Arrancamos esta maravillosa tarde deportiva a las 10 en punto de la noche. Vamos a terminar con todo el fútbol, con toda la actualidad de este fin de semana. Recordemos que la jornada terminó ayer sábado. Tendremos por aquí por el estudio, evidentemente, a Pipi Estrada, a Sergio Valentín, a Guillermo Domínguez, a todos los compañeros de la redacción de Es Radio. Pero arrancamos con el baloncesto especial Tirando a Fallar. Es domingo, son las 10 de la noche. Vamos allá.
Tirando a Fallar. Con Vicente Azpitarte.
Charles been blessed. He's going to take care.
Carmelo, negra, posición de gran par.
Sin duda es una de las cosas más difíciles que he conseguido en mi vida.
Scotty Pippen.
Unos, dos, tres.
Tiempo de baloncesto, ya estamos aquí los de Tirando a Fallar. Desde hace unos años venimos aprovechando estas fechas para hacer lo que nosotros hemos denominado la gran tertulia del baloncesto español. Es el clásico resumen del año, que algunos se creen que es en directo, pero ya os digo, por si acaso hablamos del partido del Barça de esta mañana en Málaga, que no es en directo. Así que sí que vamos a venir en directo dentro de hora y media en tiempo extra para hablar de fútbol. Pero vamos a hacer este resumen del año. Han pasado cosas muy buenas en nuestro baloncesto. Sigue creciendo. Quizá la estructura, principalmente la de la ACB, no termina de crecer como crece el resto de nuestro deporte, pero seguimos teniendo grandes noticias, desde la plata de los Juegos Olímpicos, los jugadores NBA que siguen dándonos muchas alegrías, las evoluciones que van sufriendo cada uno de esos jugadores y, bueno, pues nuestro baloncesto español, que sigue creciendo poco a poco. Son las 10 y pocos minutos de la noche, es domingo, y esto es
Tirando a Fallar.
En Granada, José Manuel Puertas, Miki Borges, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Felices fiestas.
Y navideñas.
Igualmente. Antonio Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches.
Yo intento, cada año que pasa, intento rodearos de los mejores, pero se os pega cada vez menos, ¿eh? Yo tengo que decir que a ver si empezáis ya a aprender de los que os traigo cada año, porque
no, lo hacemos mal, hombre, hay cosas ahí. Empezamos a despuntar como un equipo novel.
Evoluciona todo el baloncesto español menos nosotros.
Estamos, ¿no? Es radio esta etapa, llevamos tres años.
Yo aprendí a decir Money Junior. ¿Te parece poco?
Money. Yo cada vez.
Estamos en nuestro año junior, el año que viene somos senior ya y ya vamos a tope.
Sí, después de 9 años senior ya se nos queda un poco atrás. Don Vicente Salanero, buenas noches.
Buenas noches.
Todo bien, ¿no? ¿Estamos todo en directo bien.
O en diferido? No seamos como el bridge, un deporte en el cual se es junior hasta los 40 años. Todo es posible.
Miki es más de mus, pero no.
Sí, no, y de tirar en los barcos, tirar las herraduras. Nunca he sabido cómo se llama ese juego, pero me motiva mucho, ¿eh? Tirar las herraduras ahí a los palos, eso.
Sí, sobre todo cuando vas al tobillo, de frente, sí, muy bueno eso.
Bueno, recuperamos en esta temporada, teníamos ganas de saludarle después de tantos años con él cada fin de semana, ya sabéis que hemos cambiado el horario, entonces nos es difícil coincidir con él, pero hemos aprovechado este especial para recuperar a Miguel Ángel Paniagua. Miguel Ángel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal todo?
Bien, bien, ¿y vosotros?
Sí, ¿disfrutando del cine que llega o no?
Sí, sí, claro, ya estamos disfrutando de lo que se supone que van a ser películas candidatas al Oscar, que siempre lo digo, ¿no? El Oscar no da la medida de la calidad, pero bueno, vienen algunas películas muy interesantes.
Antes éramos un programa de variedades, ahora como no vienes, se ha quedado un programa gastronómico.
Bueno, ahí estáis con el mejor. Pues si es para eso, es el mejor. Luego le tengo que preguntar fuera de micrófono que me diga un sitio de buen pan en Madrid.
No, no, con micrófono abierto, sin problema, no hace falta que sea.
¿Qué es lo que te interesa, Miguel Ángel?
Mi madre, que ya está muy delicada,
sí, tiene un buen pan.
Siempre me dice que antes el pan.
Sí, pan con sabor genuino a pan, como de la generación actual ya no lo ha conocido nunca, ¿no? Son cosas que se pierden. Hay un chico muy fanático del pan y de lo genuino que está haciendo, y el nombre tiene gracia, se llama Panic.
Panic.
Y vende su pan en la tienda de cacao Sampaca, ahí en la calle de Orellana, al lado de Santa Bárbara. Ajá. Y no es un carero como alguna otra cadena belga cuyo nombre no diré. Sí. Pero sino que vende el pan, no precio normal, pero es un pan magnífico, rico, de verdad.
Esa cadena es muy cotidiana, ¿no?
Muy extremadamente cotidiana, sí.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Yo no entro ningún día.
Bueno, recibimos en Tirando a Fallar, le tuvimos hace poco en tirandoafallar.com convulsionando las redes sociales. Hoy le tenemos aquí con nosotros, no hemos tenido ocasión de charlar contigo desde que empezamos Tirando a Fallar. Te haces rogar demasiado, Pepe Lasso.
No,
buenas
no,
noches.
A mí si me llamáis estoy, no, buenas noches.
Bienvenido, ¿qué tal todo?
Todo bien, sin novedad, sí.
Sí, ¿no?
Sí.
¿Tú eres más de gastronomía o de cine?
No, soy más de gastronomía, porque
sí, ¿no? Por los orígenes,
yo supongo,
¿no?,
que nos va pasando tierra. Con la edad, me he hecho cocinilla hace 8 o 10 años.
¿Y plato estrella?
Pepe es de Madrid, por cierto, sí, bueno, sí. No recuerdo.
Sí. Y soy cocinilla, sí, de cualquier cosa, porque yo creo que la cocina es ponerle mucha ilusión. O sea, sentarte y ponerle y copiar, y es como todas las cosas de la vida, tiene mucho de pasión.
Y cuando encima te sale, entonces
ya... Y cuando
ya...
encima te sale, es una cosa...
Pero para salir tienes que estar cocinando y solo cocinando.
¿Quién es
solo late, cocinando, solo claro. Cocinando,
sí. Pero ahora viene la pregunta clave. Sí. Pregunta incómoda, ¿eh? Sí. Que es la que nos pasa a todos los hombres. ¿Y después recoges la cocina o no?
Pues de lo que cocino, sí. De lo que cocino...
De lo que queda del desayuno, no.
No, de lo que han cenado las 6 o 8 o 10 que han venido a casa, absolutamente no. Porque ya sería...
Ya está bien, sí.
Ahora, de lo que... De cuando empecé, que se me quedaba pequeña una plaza de toros, de platos, cazuelas, cucharas, cucharillas, tal... Ahora sí, ahora voy aprovechando el momento de ir haciendo y limpiando.
¿Cuál es el corbalán de tu menú?
Bueno, yo hago unos pescados con salsa, procuro comprar... sin mirar el precio, porque enseguida descubrí
la
que uno
salsa
de los grandes...
polvo, ¿no? Salsa de polvo, ¿no?
No. Alguna salsa con nata, algunas cosas con mostaza, pero realmente yo creo que uno de los grandes secretos es tener buenos tiradores y otro sí. Es que la merluza sea buena.
Jessica,
es la base de la vida, esencialmente.
Buenos tiradores,
a partir de ahí, ganas.
Merluza buena, yo qué sé, ¿no?
Y ganas, sí, siempre.
Bueno, el pipiolo de la mesa, ¿eh? Esteban Gómez, bueno.
El muchas gracias.
Compañero de Televisión Española, ¿qué tal?
Es que es un señor con galones, Vicente Aspitar.
No, claro. Si nosotros nos excluimos nosotros, evidentemente. Vale. Vamos con los, es el pipiolo de los grandes.
No, bueno, no. Muchas gracias.
Oye, recordábamos hace poco el Cerca de las Estrellas. Sí. ¿Te acuerdas tú de aquellos inicios?
Sí, bueno, y el otro día me llamaba Antonio para recordarme que habíamos cumplido...
25 años,
y digo, pues oye, no... Si me pasado el cumpleaños sin hacer hincapié en ese hecho. Muy contento, muy satisfecho de aquella época. Con Ramón lo pasábamos muy bien. Era un proceso muy arcaico de trabajo previo. Como bien conoce Vicente, que estuvo varias veces por allí. No sé si Pepe llegaste a estar alguna
no
vez.
No me acuerdo.
Yo creo que no. Yo creo que no.
A mí no me suena. Lo que pasa es que yo el pasado me interesa muy poco.
Oye, a mí me cuentan que estuve y yo
que
yo digo
sí.
Que sí.
Perdona, te cuentan que
y varias
estuviste
veces.
Y te sacamos los vídeos y aún
claro,
así...
Me sacan un vídeo y no tengo más remedio sí. Que hacer como que me acuerdo.
Te pareces claro. Mucho a aquel señor, a aquel chico que llegaba de Colombia, se sentaba en aquella mesa.
Hace 25 años llegaba de Colombia.
Yo de Vicente... Me acuerdo mucho de una prodigiosa mano de tiros libres.
Eso, me han hablado antes de esa mano prodigiosa.
En el viejo pabellón del Madrid, verle suavizar esa mano que se le rompía la muñeca y yo decía, ¿este tío?
Pero lo hizo hasta...
¿Es cierto o no?
Hasta estando yo en las gradas, bueno. Que iba de aficionado a ver los entrenamientos cuando yo tenía 16
años. Yo tiraba mucho. Me acuerdo aquella frase que me dijo José Ramón Ramos. Dijo, Víctor, eres una birria, no tienes facultades, no tienes nada, pero no tiras mal.
Se rumorea que Miguel Ángel intentó captarte para llevarte a Estados Unidos a jugar.
Puedo asegurar que todos son rumores.
Que lo diga él.
Absolutamente nada.
¿Qué hubo de cierto en aquel affair entre Miguel Ángel Paniagua y Vicente Salaner?
Hacer hemos tenido muchos. Me he quedado un poco perplejo cuando Pepe Lasso no sé sí. Si se ha dado cuenta que ha usado el artículo femenino cuando ha dicho las 9 o 10. Y yo digo, bueno, aparte de cocina, has mejorado muchas cosas.
Las 9 o 10 recetas.
Las 9 o 10 que suelen venir.
Una bueno, cena interesante.
Claro, sí. O voy a hacer una carta.
Bueno, Pepe, como verás, aquí se habla mucho de baloncesto.
Sí.
Sí, está bien. Ahora ya me ha pasado aquí por, yo que sé qué número de miles... recordarme el grave error que cometí no poniéndole a mi hijo Pepe.
Ahora ya eres el...
No, porque... Es,
así no se equivocaría.
Claro, es que a mí que se equivoquen los jóvenes, pero que Paniagua me da. Es durísimo, y el director de la caja,
Dios que voy.
Al que le he pedido millones de créditos, de historias, me ha dicho, por favor, tal... cuando me ve entrar por la puerta, me diga, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Es una auténtica ofensa, fue mi gran error.
Pero aprovecha y ya que pague el crédito, Pablo.
Sí, sí, sí. Bueno, me has dado una idea, no será fácil, no será fácil.
¿En qué momento dejaste de ser Pepe para convertirte...? No, bueno, ¿en qué momento dejaste sí. de ser el padre de para ser...? No, no, que él fuera el hijo de para ser el
no,
padre
No, muy pronto, porque es mucho más atractivo un jugador y más divertido para vosotros y para las chicas también. Que ser el jugador, que ser el entrenador, que es un tonto que no entiende a los jugadores, o todavía peor, ese señor mayor, hay que ver en lo que se han quedado, ¿no? Entonces, no, muy pronto empecé a ser el padre de Pablo, muy pronto.
Y eso que Pepe tiene una carrera única, ¿eh? Una persona que se ha sí. retirado y se ha puesto a entrenar y vuelve a la selección. Eso sí. es verdaderamente de campeonato del mundo, ¿eh? No lo vas a ver mucho por ahí. Es más que Magic Johnson volviendo de la jubilación en el año y medio para jugar los Juegos Olímpicos.
Salvando ciertas diferencias.
Oye, vamos a meternos en materia, y ya que estamos hablando de Pepe y de Pablo, ¿es Pablo uno de los personajes del año, viendo todo lo que ha conseguido con este Madrid, viendo la Copa del Rey, el inicio de temporada espectacular, la ilusión que ha vuelto a tener el aficionado blanco con este Real Madrid?
Yo creo que sí, y es más, para mí fue una de las grandes sorpresas, porque si seguimos lo que era el Madrid de los últimos años, acostumbrado a tener una serie de entrenadores, salvo la etapa en la que apostaron por Joan Plaza, salió bien, habían vuelto a retomar la idea de un entrenador de mucho prestigio en Europa, respetado en la Euroliga, como fue Messina, y de pronto otra vez vuelven a un proyecto absolutamente nuevo y cuyo futuro era realmente una sorpresa para todos, ¿no?
Para
y
mí no.
Indescifrable.
Perdón, para mí no. Bueno, yo, en eso estamos, yo que me ¿no? gané todo tipo de vituperios sí. metiéndome con Messina y su forma de entrenar.
Lo de vituperio te queda muy bien.
Vituperio queda bien, pues para mí es el propio. A Pepe le gusta mucho más que a mí, Messina, hay que reconocer. Yo vi el Madrid, vi la plantilla que tenían y vi las caras que tenían y me di cuenta que no iban a ninguna parte. Me gané muchos ataques porque estoy publicando en el periódico y diciéndolo en Twitter y en la radio y en otras partes que no. Y cuando yo empecé a respirar con más tranquilidad al ver a Pablo Lasso coger ese equipo y empezar a hacer con ese equipo lo que había que hacer con ese equipo.
Os iba a decir que aunque esté Pepe aquí, pero bueno, todos somos profesionales, podéis criticar a Pablo, pero Miguel Ángel, es que es difícil criticar a Pablo Lasso.
Me pasó básicamente lo mismo, ¿eh? En la emisora en la que colaboro, no te puedes imaginar la riada de mensajes negativos que recibimos el día que hablamos con él y que yo dije que tenía todas las condiciones para hacerlo muy bien y para triunfar en el Real Madrid, ¿no? La gente en general asume que si no tienes nombre no puedes entrenar a un equipo grande, ¿no? Y eso es falso, porque además ahí hay alguien que sabe mucho más de la historia del Real Madrid que yo, pero el Real Madrid tiene una tradición histórica en promover entrenadores que evidentemente no tenían mucho nombre antes, que no habían ganado, digamos, cosas antes.
Y que se lo hacen en el Madrid.
Exacto. Y que son
un
hombres
tal Pedro
de la casa.
Ferrandis y un tal Lolo Sainz para empezar.
Para empezar, ¿no?
Que era el Esperia, claro.
Entonces, bueno, llegas a la conclusión de que la gente, pues, en el fondo es como las modas, ¿no? O como la moda, en realidad, la moda con mayúsculas.
Está pasando ya un poco lo mismo, el fenómeno, veréis, ya están cayendo ríos de dudas y de eso sobre Juan Antonio Arenga en la selección, claro, eso es inevitable.
Por supuesto, por supuesto.
Claro. Bueno, yo tengo que decir que yo soy un defensor de Messina, de su talante, de su carácter, de su...
Es que no tenían que haberlo echado para fichar
de
a Lasso.
Su...
No.
Por descontado. De su profesionalidad, pero tuvo un grave problema que descubrí cuando lo presentaron, que intuí cuando lo presentaron en la Fundación Ferrandi, ¿no? Tenía mal de altura antes de haber empezado. Y hizo un chiste, para mí, un comentario divertido, pero inapropiado. Dijo que valía la pena ir al Madrid solamente por estar en el palco del equipo de fútbol. Y fue un comentario divertido y tuvo gracia.
Sí, pero sí, premonitorio.
Pero un poco premeditado.
Bueno, es muy futbolero, hay que recordarlo.
Sí, claro, pero cuando tú vas a la fábrica o compras un negocio muy complicado, esas cosas pierdes el humor. Y esa es la primera parte que me hizo comprender que Ettore no conocía la casa donde iba. Yo, en la entrevista que hice, te dije que yo creo que el Madrid es un ministerio y realmente no hay nada que defina mejor al Madrid que es un ministerio. Nada está en tus manos, nada está en tus manos. Está en manos de muchas cosas, de mucha gente. La presión vuestra de la prensa es tremenda, a favor o en contra, ¿no? Yo prácticamente oigo diariamente algún, o leo algo que le pega al Madrid porque sí.
Bueno, por eso, pero en baloncesto no.
No, en baloncesto no, al revés.
La presión es pequeñita.
Pero bueno, concreto diciendo que Ettore no entendió la casa.
Pero a mí, esto está muy bien en la filosofía, pero lo que tiene que entender un entrenador de fútbol y de baloncesto, y tú lo sabes mejor que nadie porque lo eres, es tiene que entender la plantilla que tiene.
Claro.
Y no lo entendió, porque a mí me parece horroroso y verdaderamente un baldón en la carrera de Messina que Pablo Piggiero esté jugando mejor en los New York Knicks que en el Real Madrid. Porque los New York Knicks están jugando bien.
Muy bien.
Todos creíamos que ya no podía correr, que estaba acabado. ¿Por qué no? Porque es que aquí no corría. Pero no es que puede correr. Es que él es muy obediente y jugaba como lo decía Messina. El señor Woodson ha dicho, chico, dirige el contraataque y hazme mucho pick and roll.
Exacto.
Y el tío, claro, pues está estupendo.
Hay un tema que supongo que convendréis todos conmigo, ¿no? Los entrenadores cuando alcanzan un alto nivel, yo también he defendido mucho a Messina me parece un entrenador superlativo, pero hay una cuestión que complicada, ¿no? Y es el momento en el que ese excelente entrenador, vamos a decir, o ese soberbio entrenador, porque lo ha demostrado en muchos sitios, ha hecho jugar bien a sus equipos, ha sacado buen rendimiento de sus equipos, se encuentra en una situación en la que dice, bueno, mi sistema funciona, mi sistema ha triunfado en los equipos A y B, y ahora estoy en el equipo C. Voy a adaptar, el dilema es, ¿voy a adaptar a los jugadores a mi sistema o adapto mi sistema a los jugadores que tengo? Y ese es el gran dilema, y lo estamos viendo también, y además de una manera muy clara, en Los Ángeles Lakers de Mike D'Antoni. Un hombre que en Europa lo hizo muy bien, que en los Phoenix Suns lo hizo bien, bastante bien para el equipo que tenía, en los New York Knicks regular tirando mal, pero aquí está claramente diciendo, señores, adáptense a mi sistema, en lugar de adaptar su sistema a los jugadores que tiene, y el que más lo está sufriendo es Pau Gasol.
Y no era broma, que el entrenador que necesitaban los Lakers ahora es Messina. No es broma. Messina haría jugar a los Lakers mucho mejor que Mike D'Antoni, y ha estado de segundo entrenador del año pasado. Pensárselo en serio.
Pero es pasarle...
Porque él te hace un triple poste, él te hace jugar con la gente interior, él machaca, él hace lo que le gusta a Messina, y conoce ya la plantilla. Es que los americanos les resisten, pero es que de verdad, no es una broma, no es una broma, va en serio. Messina sería mejor que el tontolaba de Mike Brown, que no sabe baloncesto, lo cual ya es un problema serio, y que D'Antoni, que me decepciona un poco, porque él, que fue un gran defensor, el mejor defensor en su puesto que hubo en Europa, y un jugador tan versátil y entiende de tantas maneras, solo tiene una manera de entrenar. Y un entrenador tiene que decir, pues sacar lo mejor del tipo de jugadores que tiene, y es lo contrario de lo que tiene en Los Ángeles, claro.
Yo de todas formas tengo la sensación que el primer equipo que se encuentra Messina en el Madrid, o que él hace para el Madrid, sí es un equipo muy para Messina. O son jugadores. Es verdad que el equipo de ahora ha ido evolucionando a otra cosa. Claro, ese es el problema. También es verdad que se encuentra con un Barça extraordinario, claro. ¿No? Que fue espectacular, campeón de Europa, y fue un equipazo. Pero yo creo que ese primer equipo, un poco pasado de edad, es verdad, pero sí era un equipo muy para Messina.
Ese Barça se lo encuentra también Pablo Lasso y cuántos lleva ya ganándole a.
Sí,
a
pero Xavi Pablo Pascual. Tiene una ventaja, no de talento, sino de conocimiento de la casa. Porque Pablo, cuando llega, yo intuyo que se da cuenta que Felipe es un personaje singular en el club, singular. Es el hombre que con el que hay que estar bien.
Has apuntado,
y no es un mal tipo.
Has apuntado en el centro de la...
Claro,
le está
claro.
Convirtiendo en una
especie
de brujo de
no,
los... De
ahora
los,
no, de... ahora no. Pero hubo un momento en que se le convirtió en el tonto del Madrid para los de fuera.
Sí, claro.
Árbitro, no sé qué tal. Sí. Y eso se recompone, y entonces Felipe capitanea, si no de una manera de hablar mucho, porque tengo la sensación de que no es un personaje que pueda influir mucho en el cuadro, pero sí se relaja, es el tigre que está calmado, y luego tiene unas virtudes deportivas pues que no son fáciles de tener, ¿no?
Un tío
es...
que le da igual estar jugando 16 minutos,
claro,
por partido,
claro,
fajarse, claro. Volver a sentarse.
Yo creo que ahí es donde nace un poco el nuevo concepto, ¿no? De este Madrid. Perfecto.
Entonces, si Messina es el entrenador para los Lakers, Pablo Lasso coge a Oklahoma y es campeón de la NBA.
Bueno, pues, oye, Oklahoma todavía tiene que mostrarlo. El año pasado en los playoffs a su entrenador se la metieron un poco doblada, ¿eh? O sea que, bueno, se aprende, ¿eh? Nunca ganas en los playoffs a la primera
de cambio. A ti te pasa como a mí, que no recuerdo fácilmente el nombre del entrenador de Oklahoma.
Sí, ese es...
Scott Brooks. No, pero no, dejadme que le gase.
Le quiso traer de base al Real Madrid, este...
George Karl.
¿Ah, sí?
Estaba mal avanzado la negociación.
Sí, lo que pasa es que al final fue un poco una treta. Eso Miguel Ángel se acordará perfectamente. Fue una treta para renovar con los Sixers de Filadelfia y finalmente a última hora se tuvieron que decantar por Mike Anderson. Pero eso Miguel Ángel se acuerda perfectamente porque me lo contó a mí el pasado invierno.
Miguel Ángel, cuéntanoslo.
No, pues es tal cual como lo habéis contado. Y coincido en lo que decís, ¿no? Los playoffs habitualmente no se ganan a la primera y mucho menos un buen entrenador como es Scott Brooks, pero que no está acostumbrado a disputar esas batallas de las Ardenas, ¿no? En donde se decide casi el todo nada. Si vamos a Berlín, no nos paramos.
Bueno.
Brooks este año nomás tiene un arma secreto, es que ya nos tiene dos buenos jugadores, tiene cuatro, porque está Ibaka, que se va el estirón, y eso es muy tremendo. Yo creo que va muy difícil pararles este año, ¿eh? Muy difícil pararles. Pero bueno, veremos.
Bueno, quería recuperar la batalla que le tiene ganada Pablo Laso al Madrid. Pepe, cuando llega el primer partido Real Madrid-Barça, supongo que habría cierta tensión en el ambiente familiar, porque era la gran prueba de fuego y sobre todo...
No demasiado, te voy a decir. Yo hace tiempo que he abandonado el deseo paterno de hablar con mi hijo de baloncesto. Porque si no fuera así, habría una sensación... No, es que no debe ser, porque además no entiendo suficiente de baloncesto para debatir con un entrenador.
Como Butar no está mal, ¿eh?
No, os lo digo de verdad.
Pero es decir de baloncesto moderno y así lo dejas ahí.
Yo sé si un jugador tira tarde, sé si un jugador va dormido al rebote y por eso no los coge... Yo veo aspectos de los jugadores. ¿Qué le ocurre a este tipo? Ahora, en toda la estrategia general en que se ha convertido un porcentaje muy alto del baloncesto, se me escapan muchas cosas. Y lo único que tengo como criterio es que un equipo valiente, un equipo que no renuncia a un buen tiro, pero son pequeños detalles. El que no renuncia a un buen tiro, si tiene jugadores, lo normal es que gane. Y puede perder el último partido y perder el campeonato, porque sencillamente hay un porcentaje, te lo decía en la entrevista. El equipo, tú coges la estadística de todos los partidos de la liga y vas al porcentaje de triples, y el equipo que hace un 25% pierde y el que hace un 45% gana. Porque al final, después de todas esas tácticas, hay un porcentaje de acierto. Es
que hay que meter la bolita en el
hay
aro.
Hay que meter la bolita.
Es que algunos se olvidan de ese hecho tan importante,
bueno,
¿no?
Algunos,
el Barça ayer, por ejemplo.
Algunos piensan que la clave, ¿verdad, José? Es que no le metan a ellos la bolita. Pero
claro.
No, se trata de meter la bolita.
Problema. Eso es darle la vuelta al calcetín.
Claro.
Eso es darle la vuelta al calcetín. Yo creo que el porcentaje, después de todo lo que son estrategias, después de todo lo que son esos, hay una cosa cierta. Carol mete dos triples con un tío colgado de la espalda.
Y te ha fastidiado todo el planteamiento.
Vámonos a casa, chicos. Hemos estado muy bien, vámonos a casa. Es que ese tío las metía de medio campo.
Y por eso cuando Navarro no está, el Barça parece otra cosa.
Evidentemente.
Bueno, es demasiado.
Es excesivo.
Se sientan tan malos y tan impotentes 11 jugadores porque el duodécimo está fuera, por magnífico que sea, es tremendo.
A ver, yo quiero dejar aquí en el aire una pregunta. ¿Qué pasa, Joan Creus, Xavi Pascual?
¿Ah?
¿Quién ha hecho la plantilla este año?
Sí, yo la plantilla se ha hecho bastante peor. De lo que
claro, es que ese es el tema. O sea, es que
sí, pero yo creo que se nos está vendiendo desde Barcelona que el equipo no vale un duro, y eso tampoco es verdad.
No.
Tampoco es cierto.
Yo creo que la elección de los dos fichajes interiores no ha compensado para nada la marcha de los dos jugadores interiores defensivos y intimidatorios que tenían el año pasado. Y que no, eso no se ha valorado suficientemente. Todo el mundo ha dicho, qué maravilla Tomic, joder,
de
Real Madrid. Y ahora,
¿no?
Magnífico
jugador del Barça en valoración.
Sí.
Pero
muy bien, pero no.
pero de un, estáis hablando es... de un Barça que está a punto de quedarse fuera de la Copa del Rey.
Claro, claro, claro. Pero yo creo que el colapso de la defensa interior del Barcelona esta temporada es espectacular. Y eso ha contagiado a los demás, porque entonces se tienen que hacer más ayudas, intentar frenar desde fuera, porque ya no hay nadie que asuste y eso, y entonces los demás equipos empiezan a respirar y darse cuenta que el Barcelona le corres la tercera y eso, y te llamas Obradoiro y las enchufas igual, claro. Eso.
Y el hecho de, incluso de correr, porque claro, comparando los pivots del año pasado con los de este año, el año pasado teniendo a Boniface Endón y Fran Vázquez, con eso sí podías correr un contragolpe y tenías un hombre, sea de trailer o sea incluso de en una de las calles, podían correr y lo hacían.
Con los actuales año, nada.
Nada, ni Tommy ni Nathan Jaoui no pueden, lógicamente. Entonces sí que cambia mucho. Pero es que aún así, aparte de la defensa, es que no ves el ataque con esa seguridad. Este año están jugando un poco más a nivel de poste bajo con Antetomic y está aportando muy buenos números. De hecho, está duplicando los números que tenía el año pasado con el Real Madrid, tanto en minutos como en puntos como en rebotes. Y está pasando el juego por ahí, me parece
muy bien. Es bastante
lógico.
Cualquier jugador que juegue el doble de minutos suele meter el doble de puntos.
No tiene por qué, y tú lo sabes.
Muy frecuente. Es lo más frecuente.
Bueno.
Lo más frecuente.
Pero el hecho es que... me parece un jugador tramposo.
Estoy contigo, sí, tramposo. Sé por dónde vas. Coméntalo,
o sea,
por favor.
Tomic es un tipo que él se va a casa todos los días diciendo, claro. No, yo no estoy tan mal. Oye, amor mío, yo no estoy tan mal.
Oye,
claro, 14 puntos.
14 puntos y 8 rebotes.
¿Qué rebotes? ¿Yo qué he hecho? Y el amor mío le dice, joder, pero has fallado 4 para abajo porque te... Es que con el Madrid hubo un partido el año pasado que falló 7 tiros debajo del aro.
Bueno, el rey de la bandeja fallada.
Bueno, de eso, Miguel Ángel, tú has traído a muchos jugadores y principalmente americanos que sí que se preocupaban mucho de su estadística personal, ¿no? Es decir, yo tengo mejores números que mi par, ¿no?
Era otro tiempo.
Sí, bueno, el 20-10 era... Era una especie de santo grial para ellos, pero también te digo, las cosas han cambiado y ahora también los jugadores han cambiado, ¿no? Ahora yo creo que tienen, evidentemente, también un cierto culto a la estadística, pero no es quizá el culto compulsivo que tenían antes, porque sabían que con 20-10
tenían
un buen contrato al año siguiente, claro. De hecho, yo siempre cuento la anécdota de un jugador, y no precisamente de los más egoístas que he conocido, que se acercó a la mesa a preguntar con cuántos rebotes llevaba, porque tenía un bonus de
rebote. Habláis de 20-10 como si eso fuera... ¿Cuántos años lleva un jugador sin hacer 20-10 en la CB? ¿10 bueno, años? ¿12?
No, 15 no, pero, y 15,
a
ver, 20.
Vamos a aclarar, no hablas de un partido en concreto. Sino
no, digo una media, claro.
Bueno, es que nadie mete 20 de puntos de media, para empezar. Claro. O sea, ya los 10 ganamos.
Esto, además, Vicente Aspitarte y yo tuvimos la suerte... de tener una cena con Miguel Ángel Martín en tiempo, sí, ¿te acuerdas? Sí, con César Arran, y César Arran nos comentaba...
César Arran no promedió él.
No, ya quisiera. Nos comentó que cuando él empezaba a jugar a baloncesto, estoy hablando de la 90-91, 89-90, que hubo un americano, que creo que era Mike Davis, el que estuvo en Barcelona estando en Granollers, y que dijo, chaval, si te portas bien conmigo, yo me porto bien contigo. O sea que, claro, déjame a mí hacer, que tengo que hacer mi numerito.
Si yo meto 26, te dejo meter 6,
claro,
¿no? Me dijo.
Tal cual. Y César Arran lo firmó 6, ya ves.
Hablan mucho de Arlaucas, ¿no? Me cuentan que a Arlaucas le pasaba mucho eso, ¿no?
Arlaucas tenía un imán y una... Era hermano de sangre de Laro. Arlaucas era un personaje con unos dedos que tocaba el piano, entonces si yo hubiera sido Arlaucas no hubiera pasado un balón en toda mi vida.
¿Por qué? Si sabía que era mejor que cualquiera de los demás tirando.
Claro. Arlaucas metió en Italia en un partido de Copa Europa 64 puntos
contra Bolonia.
Con Pablo.
Estaba yo en Bolonia y hice la crónica para El País, curiosamente. Sí.
Bueno,
sí.
Pues cuando volvió a casa...
Espera, entonces, vamos a aprovechar el paréntesis. Sí. ¿Cómo fue aquel partido, Miguel Ángel?
No, que lo vaya contando Pepe.
Bueno, pues Arlaucas empezó a meter.
No.
Empezó a meter. Era muy amigo de Pablo, incluso por la noche eran amigos. Y
quedó claro.
¿Cómo? Bueno, sí, sin no malas interpretaciones.
Y luego dices que tus entrevistas son incendiarias. ¿Cómo no van a serlo, Pepe?
Es que el que no sepa que los jugadores de aquel tiempo y los de ahora viven de un enamoramiento de la noche, no tiene duda, vamos.
Sí, yo recuerdo algunas veladas familiares con Miles Ricken y con Bobby McIntyre, donde bebíamos Coca-Cola.
Panchitos y poco más, ¿no?
Exacto, sí.
Bueno, pues debía llevar como 20 y tantos puntos descanso, en la primera parte, y entonces le dijo en el descanso, pásamelas, que es que hoy las meto todas. Y las metió todas, claro. Cuatro. Y Pablo volvió y dijo, yo no he visto nada igual, papá, se la echaras donde se la echaras.
La metía.
Mira, os cuento una anécdota muy rápido. Íbamos en autobús, él estaba en el Baskonia, y fuimos a, en autobús a no sé dónde. Arlaucas es un personaje, iba a decir una cosa que no debía. Es un personaje. No, y salía del restaurante
en este programa lo puedes decir,
con una manzana en la mano, ¿no? Y salimos fuera del restaurante y me dice, Pepe, te juego 100 pesetas a que le doy aquel árbol. El árbol estaba a una distancia de un campo de baloncesto. Mira, como el mejor jugador de béisbol que yo haya podido ver, reventó la manzana contra el árbol. Mira, nos quedamos impresionados. Es que he jugado mucho al béisbol.
Mucho, en high school mucho. Ah, y era muy bueno jugando, sí.
Otro viaje fuimos a Orense y yo había empezado a jugar un poco al golf. Y me dijo, ¿vas a jugar al golf? Sí. Ah, me subo contigo.
Y tú pensabas que iba no, para llevarte los
palos. A tirar
unas
bolas. Bueno, llegamos, buscó por allí un palo, que si no había largo, que si así había largo, que si tal. Y el profesor del campo de golf de un 9 hoyos de provincia pequeña, pues le dio un palo, le dio una pelota no de las de entrenadores, no de esas amarillas, sí, que son de otro material, sí, le pegó tal guantazo que el profesor se quedó y yo el ruido que le oía a ese tío no lo había oído nunca.
No, pero era un virtuoso entonces, ¿no?
Absoluto. Ganar torneos de tiro con la izquierda a 5 metros del aro, él con la izquierda y mi hijo con la derecha.
Eso dice muy, dice poco de
Pablo.
Bueno, Pablo no tenía mucha estética tirando tampoco.
Pero
Pablo
era un mano de piedra.
Las metía.
Era un mano de piedra total.
No, las metía.
Pablo era un gran pasador. Sí, un tirador era irregular.
Sí.
Sí, pero que eso es una cosa también fantástica, que lo que hablamos también en la entrevista. O sea, nadie le dijo a tu hijo, oye, es que así sacando del tiro desde la barriga no tienes por qué. Me imagino que tú el primero, tú tira como quieras y las
Pablo era
tú.
Iba a decir un deficiente físico, no era tanto.
No
era tanto porque era hijo mío, pero era un hombre sin poderío físico.
Claro, sí.
Era un saltimbanqui, era un tío. Entonces el balón le pesaba siempre, el balón le pesaba mucho a Pablo. Y entonces, para poder tirar con comodidad...
Era un tiro aprendido en el minibásquet. Porque
sí, claramente, sí.
Exacto. Bueno, pero la que conoce un poco el baloncesto sabe que muchos jugadores jovencitos meten el hombro y alguna vez lo corrigen o no.
Y Pablo,
no lo pudo corregir.
¿Y cómo no se lo corregiste tú?
Pues porque no era fácil, aparte de que no le gustaba.
Y no tenía mucha fuerza. Y en el fondo era más eficaz con esa técnica que con una técnica estándar.
Bueno, sí. Yo recuerdo en estética de tiro, que yo creo que al final lo que se trata es de ser efectivo, por más que existan mil y una escuelas de tiro en Estados Unidos, donde corrigen, donde te enseñan. Y a Juanma López Iturriaga, cuando triunfaba de junior, le trajeron y le intentaron cambiar la mecánica de tiro. Y yo creo que eso fue un error.
Sí, yo también.
Porque le convirtieron en un tirador errático. Buen anotador, pero no tenía esa facilidad para encestar que
Juanma
tenía.
Juanma tampoco era un tirador natural. No,
claro. Pero las metía cuando era chaval.
Hay jugadores que el peor reto que les puedes poner es dejarle tirar. Y Pablo toda su vida vivió con el trauma de que el tipo que le marcara
le
diera 2 metros. Un día en Girona, recuerdo que metió 20 puntos y me llamó a Vitoria para decirme, papá, no lo he pasado nunca peor.
Yo te digo que después de todo lo que estás diciendo hoy ya no te va a llamar más, ¿eh? ni a Vitoria, ni a...
Son anécdotas que además son la figura del propio jugador, ¿no? Y ahora hay jugadores así también, ¿no?
Por cierto, era más divertido. El baloncesto se ha estandarizado mucho más. Ahora
también.
Todo el mundo tira casi igual. Hay mucha menos variedad. Antaño había una variedad de tiros, había gente que hacía tiros rarísimos. Sí. Hay que ver lo que era el tiro de Emiliano Rodríguez, que tiraba como si fuera el lanzamiento de peso. Carlos Sevillano, todo el mundo tira tiros rarísimos. Era más entretenido. Vino Buscató, que tiraba magníficamente, pero lo analizas, era un tiro extrañísimo.
Y el mismo Navarro.
El mismo Navarro, es verdad.
Sí, el Navarro prácticamente nadie le ha enseñado, lo que le ha salido, claro.
Es como de la antigua escuela. Juan Carlos Navarro es como de la antigua escuela.
Recuerdo de anécdotas con Joan Creus cuando hacíamos la Euroliga por Europa, viajábamos y todo esto, algún que otro partido hecho con él, y le gusta mucho andar, ¿no? Y andábamos por las ciudades y tal, y se me decía, dice, yo no sé cómo las consigue meter, pero el tío las mete. Fíjate que tiene una mecánica rara, un obseso de la técnica y del...
Tú, Miguel Ángel, tú le conoces a ese pequeñito, ¿no? Juan Carlos, ¿no?
Sí, claro. Desde chavalín.
Y ese talento era ya impresionante.
Natural, es un talento natural. Hay gente que o lo tiene, como dicen los americanos, o lo tienes o no lo tienes. Uh-huh. O tienes el resplandor o no lo tienes. Los lanzadores, los tiradores, digamos, esto me lo enseñó gente que sabe mucho más que yo en Estados Unidos, cuando yo estuve en Estados Unidos, un grandísimo entrenador. El tirador es un hombre de puntería, ¿sí? Y esto es como todo, es decir, tú te pones, lo que decía antes Pepe, ¿no? Tú te pones a disparar con una pistola de aire comprimido, y te pones a disparar una diana y no le das nunca. Sin embargo, hay otro que llega y le da. Pues eso es puntería. Los buenos tiradores tienen puntería y esa puntería permite que anoten, que anoten. Y por lo tanto, el estilo es un poco secundario y la obsesión por hacer el tiro perfecto, por tirar como Kiki Vandeweghe o como los grandes tiradores de antaño, ¿no? Como Jerry West y tal. Esa es una obsesión, pues bueno, muy de entrenador fundamentalista, porque la realidad, hombre, es que el que tiene puntería
la mete. Lo que pasa es que está claro que por razones físicas y morfológicas incluso, el tiro, digamos, bonito, racional, es que tiene una razón de ser. El que no haya torsiones del brazo, claro, laterales, el que no haya ninguna torsión del hombro al codo y del codo a la mano, tiene razón de ser. Claro, porque claro, te da regularidad y te da también rapidez en el tiro, que es una de las cosas que son importantes, ¿no? Pero por eso al final la mayoría de los grandes tiradores tiran muy bien técnicamente, pero algunos grandes tiradores rompen porque las estadísticas y las normas están para romperse de vez en cuando, y dice, pues mire usted, este no está en las normas.
Bueno, tira Wayne Brabender tiraba auténticos melones, sí. Los tiros de Brabender no daban vueltas en el aire,
no, lo tiraba sin ningún
un
efecto,
un muñecazo daba y además muy duro de cuerpo, pero el balón caía dentro como un melón y caía,
con puntería,
mucho plano, por ejemplo,
puntería, también, ¿no? Sí, ¿no? Puntería y práctica, ¿eh? Puntería y práctica. Los grandes tiradores que yo he conocido en la época universitaria o en la época profesional, incluso que la gente no se equivoque, tiran mucho, se quedan a tirar después. La ética de trabajo, pues sí, también influye
a
mucho.
A veces llegan tarde en la vida, ¿eh? Acabo de descubrir que es un gran tirador, o se acaba de descubrir esta semana que es un gran tirador, un jugador que pasó inadvertido por el Barcelona llamado Alan Anderson, y que ha llegado a Toronto y llevó una racha. Oye, cierra los ojos, se levanta de triple y la mete siempre. Es una locura, no es un jugador en un estado de gracia tan total, ¿eh?
Yo me acuerdo este verano, por los dos veranos que he estado con la selección, viendo día a día entrenar a Juan Carlos Navarro, y había días que era absolutamente impresionante ver cómo esa ética de trabajo le llevaba a hacer auténticas burradas. Se pasaba a lo mejor 15, 20 minutos tirando de forma totalmente descoordinada. O sea, no hablo de una clásica sesión de tiro, de estar
desequilibrado,
sí. Y era impresionante verle porque cogía el balón, se iba hacia canasta y se lanzaba hacia la izquierda y lanzaba el balón como lo lanzara y las enchufaba absolutamente todas.
Bueno, has dicho un aspecto técnico muy puntual. Se cae hacia el lado izquierdo y se deja caer hacia el lado izquierdo y pone todo el peso sobre la pierna izquierda. Tiene un porqué. O sea, ese tiro que mucha gente hace ese comentario, tira cayéndose. No tira cayéndose. Era vencido hacia el lado izquierdo constantemente, con lo cual libera toda la parte del cuerpo del impulso. Y no teniendo mucha fuerza, llega de muy lejos, porque es todo el lado derecho le tiene en el aire. El tirar hacia el lado derecho, si hacéis memoria, hacia el lado derecho
no tira bien.
Le cuesta más. Sí.
Entonces él libera apoyado sobre la pierna izquierda y deja ese cuerpo flexible que tiene, y por eso no necesita ni bajar el balón. Tiene la fuerza suficiente para tirar caído sobre el lado izquierdo, ¿no?
Bueno, esto nos está dando Pepe un clinic para los que le marquen.
Los scouts de España, tomen nota, ¿eh?
Obliguen siempre a Navarro irse a la derecha, claro.
Claro. Es que hay jugadores que la mecánica, cuando no les enseña a nadie, les sale una mecánica fluida, estética, y les sale perfecta. Pues estáis hablando, Isaiah Thomas era otro, Alberto Herrero era otro. Es que les sale perfecto con una finura y dices, es que esto no me lo ha enseñado nadie. Sin embargo, cuando hay jugadores que no saben tirar, que les enseñas, y algunos que les cuesta más porque no tienen ese talento, y la mecánica correcta es esta, y es que parecen robots. Verdad. Ejemplo, Rodrigo de la Fuente. Y mira que entrenó Rodrigo de la Fuente el tiro y llegó a ser un medianamente buen tirador, pero es que era clank, 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 sonaba de, o sea, robot casi.
Cuando no tienes talento natural para tirarte, tienes que construir el tiro.
Exactamente.
Hay gente que yo se lo discuto mucho. Hay un jugador que no tenía talento natural como tirador y fue un tirador de los mejores de la historia. Se llama Drazen Petrovic. Drazen Petrovic no es un tirador natural, pero yo he visto, no he visto a nadie trabajar el tiro como ese tío. Sí. decidió que iba a ser un gran tirador y se hizo un gran tirador, ¿eh? Desde que era juvenil. Yo lo he vivido con la selección, las primeras selecciones de Yugoslavia pequeñito, ¿no? Y se puede hacer, si tienes el talento, mucho mejor, pero te puedes construir. Y claro, siempre será un poco más robótico el jugador que se haya construido su tiro.
¿A quién recuerda Miguel Ángel Paniagua con una gran ética de trabajo?
A Michael Jordan.
Tal cual.
A Michael Jordan. Yo creo, me parece que se lo ha contado Antonio alguna vez y lo he contado muchas veces, ¿no? Yo tuve el privilegio, a través del trainer de Michael Jordan, de que me invitaran al Alberto Center en la época, era donde entrenaban los Bulls, en la época en la que estaban arriba, ¿no? En la que ganaron los títulos consecutivos, luego hubo una retirada y luego volvió, ¿no? Y esto lo digo siempre cuando doy una charla o en las clases que doy ahora en el máster, ¿no? Siempre hago esa pregunta, ¿no? De todos aquellos Chicago Bulls, ¿qué jugador creéis que se quedaba una hora después de los entrenamientos para perfeccionar?
Yo creo que Dennis Rodman.
Entonces la gente dice, la gente siempre te contesta,
se queda una hora haciendo otra cosa.
El que casi siempre ponen por delante, porque es un chaval que bueno, venía de Steve Kerr, por su padre era, que murió además en Líbano en un atentado, era un chico de la América, un chico con una ética personal y profesional magnífica. Pues no. El que se quedaba una hora después a perfeccionar tiro, a perfeccionar movimientos, era Michael Jordan.
Sí, hombre, la gente a veces que no te esperas. Yo, el primer artículo que publiqué en mi vida, de colaboración, mi mítica entrevista, que no sé dónde estará ya, en una hemeroteca.
Habría que
en la temporada 66-67, a un tal Bill Bradley, que venía con el Simmental de Milán, y que no podía entrenar entre semana porque estaba en la Universidad de Oxford, solo iba a los partidos, a la Copa de Europa o a la Liga Italiana. Y me quedé impresionado, me fui a hacerle el entrenamiento en el pabellón del Real Madrid, y se había ido el equipo entero más de una hora después y seguía tirando, tiró no sé cuántos cientos de tiros, hasta que se cansó de tal y terminó, claro. El Estado, claro, se mantuvo así. ¿Cómo es posible?
Qué pena que los nuestros no tengan esa cultura.
En general, no.
Pero no es que no la tengan, no la tengan porque no la tienen mentalmente.
Somos españoles.
Que no hay esa especie de transmisión natural de veteranos a jóvenes de no se puede parar. No, nuestra mentalidad es hay que parar. O sea, cuando tengo el balón del último partido, del último playoff, cuando me han echado, vacaciones. Vacaciones mentales, lo primero. Y después, los clubes, para matar la conciencia, hacen un gran programa físico. Ese gran programa físico, para mí, es el gran timo. En primer lugar, porque como el jugador lo que quiere es vacaciones.
Un saludo a todos los preparadores físicos.
No, el preparador físico no valga.
No tiene que ver, yo creo que sé por dónde va y no tiene nada que ver con el preparador físico.
Es que el preparador físico, alguien le dice, porque cobra,
claro,
vas a coger a estos tíos, los vas a transformar en la postemporada, les damos 3 días y después te los llevas y tal. Y ese preparador físico sabe que eso no es así, porque el primero que no está con la cabeza para hacer eso es el propio jugador. Entonces, esta mañana o ayer por la noche oí una entrevista al chico este del tenis que lo ha hecho muy bien, Ferrer. Y le ha preguntado el cronista que, ¿has cogido vacaciones? Sí. ¿Y qué coges, 15 días? Dice, no, una semana.
Pero eso tiene que ver mucho con los deportes individuales o de equipo. También es cierto, porque en un deporte de equipo tú te sientes rodeado y dices, bueno, mi rendimiento puede estar más o menos camuflado. Un tipo que se está jugando sus cuartos, y lo digo en el campo de golf, por ejemplo, ves a Montgomery ir 7 bajo par en sus buenas épocas y después de terminar se pegaban 2 horas dando bolas. 2 horas dando bolas. Un tío que te puede hacer juegos malabares con el palo. Pero necesita, porque él sabe que hay algo que tiene que corregir. Pero yo esa dinámica, y existe también en otros deportes.
Pero en nuestro deporte, no sé, en Estados Unidos los hay.
Sí. Y digo Montgomery, como digo, digo Miguel Ángel Jiménez.
Es un poco, en mi opinión, el talón de Aquiles del baloncesto español, que esa dedicación de los gym rats, que dicen en las ratas de gimnasio, que llaman en Estados Unidos, los chicos que piden una llave por las noches para ir al campo y entrar ellos solos y tirar una horita y tal y eso. Eso se ha dado mucho en Europa Oriental, fue un poco lo que movía a los yugoslavos. Los yugoslavos, bueno, quizá por esa ansia de salir de una situación más difícil, eso, el hambre y eso. Sí. Y en Estados Unidos se ha dado Y se ha dado entre los negros y entre los blancos, porque hay una gran competitividad. Y los blancos, a lo mejor si no les apetecía eso, también lo hacían. Bueno, ahí tenemos la película Hoosiers, donde evidentemente uh-huh. tenemos la glorificación del Jim Rath contra el tablero en el garaje de tu casa, ¿no? Pero, y aquí nos ha faltado un poco eso de decir, no, yo me voy a quedar media horita más.
No sea porque
yo me voy a quedar media horita más, no es frecuente.
Pero no es posible. Y Pepe lo dijo en aquella entrevista con Billombo, por ejemplo. Es que ahora hemos mencionado a Drazen Petrovic. Drazen Petrovic, a nada que firma con la Siben Casiben y con 16 añitos, lo primero que hace es ir al ayuntamiento y decir, oye, ¿puedo tener una copia de la llave del pabellón para ir a las 6 de la mañana? Hoy es, en España es totalmente impensable.
Hay una cosa peor que esa, que es en agosto del año que se marchó a la NBA, el hombre iba todos los días, bueno, estaba hablando del ferragosto madrileño, o sea, imaginaros el sol sobre tu cabeza, ¿no? El general manager de entonces de los Portland Trail Blazers, Brad Greenberg, todas las tardes a verle tirar allí en el viejo pabellón del Real Madrid, el otro allí prácticamente a oscuras, metiendo todo, absolutamente todo lo que tiraba, y salía el hombre, entonces no había móviles, salía el hombre a llamar a una cabina del Paseo de la Castellana al propietario de entonces, al señor, un magnífico tipo, Larry Weinberg, a decirle, tenemos que ficharlo. Ese es otro ejemplo. Y el antiejemplo de eso era Ronnie Saikali, que ha confesado, pero además entrecomillado, que él siempre trataba de fichar por equipos malos en la NBA porque sabía que se iba de vacaciones dos meses antes. Gracias a esa ética de trabajo tenemos a Pau Gasol, pues, y no es claro, una tontería.
Claro, que Pau se lo agradecerá porque le dejó una avenida para poder jugar en el Barça.
Exacto. Os voy a poner un ejemplo actual, que viendo los detalles que estáis dando de un jugador que
no hables
que
de lo
queda,
mío, Vicente.
De lo tuyo no.
Te lo he dicho que no. No quiero. Pues habláis de talento y me recuerdo tanto a mí.
Hay un jugador que sí que se queda y que pediría, si fuera por él, las llaves de todo. No sé si esto va a ser llamativo por aquello de que precisamente tiene otra formación, pero el ejemplo más claro de lo que estáis diciendo es Serge Ibaka.
Eso lo teníamos claro, yo creo, sí. ¿No?
Pero él viene del Congo.
Ahí hay un común denominador que ha apuntado muy bien.
Por eso lo digo,
Víctor,
claro.
¿No? Él dice, y ya lo ha dicho muy bien, ¿no? En América, en Estados Unidos, da igual blancos y negros, hay competitividad. El señor Serge Ibaka viene de una situación personal en donde o compites o trabajas más duro que nadie o no sales. Y sin embargo, yo creo que dentro de los muchos defectos que tenemos en Europa Occidental y dentro de los muchos defectos que tiene pues el deporte en la Europa Occidental y en concreto el baloncesto, es que por el hecho de que ya te vienen dadas 5 o 6 plazas, tú tienes garantía de que vas a jugar. O sea, si tienes DNI español y eres medio bueno, vas a jugar. Vas a estar en una plantilla.
No nos engañemos, ¿eh?
Con lo cual, bueno, pues, oye...
Ayer se celebraba mucho que el Baskonia hizo jugar a un chico de allí, me parece, durante 30 segundos, y que no había jugado en toda la temporada, me parece.
Entonces, bueno, tienes ahí garantizado un sueldecito mínimo y tal, que se ha encargado de negociar la ABP y tal, con la ACB, y no hay esa necesidad competitiva, no hay esa sensación de decir, bueno, o yo trabajo más duro que nadie, o me van a echar de aquí, además me van a echar a gorrazos otro que venga aquí a comerme la tostada, ¿no? Y en Estados Unidos es así, el sistema... La NBA, podemos hablar de si ha mejorado o ha empeorado el juego estéticamente, técnicamente, eso es todo opinable, ¿no? Pero lo que sí está claro es que como sistema competitivo, y fíjate que se ha diluido mucho ahora que hay 30 equipos, ¿no? Y ya no es como antes, que había 23 y 12 en plantilla y ya no había más.
Cuando yo me fui a vivir a Estados Unidos había 9.
9, correcto. Ahora hay 30 equipos más los 12. Plantillas ya pueden tener 15 y ojo, ya en la NBDL, en la Liga de Desarrollo, hay jugadores satélite, con lo cual el talento se ha diluido mucho. Pero aún así, la sensación de competitividad que hay, es decir, bueno, es la que te mueve a decir, bueno, yo tengo que trabajar más que nadie, tengo que poner más que nadie, y hay jugadores, desgraciadamente, y hay muchas historias con mucho talento, que porque les ha fallado la ética de trabajo o porque ha podido en ellos el factor, digamos, gamberro o el factor sociópata en algunos casos, pues se han hundido, ¿no? Pero la gran mayoría es de una ética de trabajo sensacional, y yo creo que es por eso, por la necesidad de supervivencia, ¿no? Mientras que en países donde tienes ya, bueno, pues usted tiene garantizadas 5 o 6 plazas por el hecho de ser español, italiano, lo que sea, ¿no? Pues bueno, ahí ya no tienes esa sensación.
Había 9 equipos en tu época, pero 82 partidos por temporada, ¿no?
82 por temporada. Y Clifford Luick debe ser el 13 o el 14 escogido en el draft, pero tú ya eres de segunda ronda. Y, bueno, imagínate.
Entonces, con lo que estáis comentando, yo os hago una pregunta ahora a todos. Viendo esta capacidad competitiva que parece que se va, digamos que durmiendo un poco o se va letargando un poco aquí en España y en Europa, porque en Croacia también, hablando con un entrenador croata, me contaba que estos casos también suceden. ¿Qué tal veis ahora una cosa que hasta hace 10 años no lo veíamos, o los últimos 10 años no lo veíamos buena cosa? La formación a estos niveles ya de un chico español en Estados Unidos, hablando de NCAA, que se vayan para allá, ¿cómo lo veis?
Mal.
Bueno, tuvimos un ejemplo con Peral.
Por eso, pero eso fue otra época. Ya hablo de los últimos 10 años, que todo el mundo estaba convencido en España que en su club lo iba a formar mejor. Claro, si estáis contando esto, que como decía Pepe Lasso en la entrevista, los defectos del senior que lo está teniendo el junior.
Pero el problema es que ahora esa formación la están siguiendo en la NBA.
Claro.
Porque se han ido todos los buenos a los 19-20 años a la NBA. Y no han cambiado la regla, con lo cual seguimos igual de mal. Pues ni un año han podido retrasar.
Sí, pero...
Entonces, las universidades han caído mucho y el nivel, para ser competitivo, no es lo mismo. Y si siguen saliendo jugadores que con 4 años en la NCAA valen para eso. Pero hay que reconocer que ninguna de las grandes estrellas de los últimos 15 años
ha terminado el ciclo. ¿Adelman ha hecho más por Ricky que el método FEB? ¿Por Ricky?
Bueno, el baloncesto de la NBA ha hecho más por Ricky que el baloncesto del Barça.
Bueno, yo creo que Ricky no es un buen ejemplo de nada, porque caso, Ricky es un poco Don Nadal,
aparte.
Entonces los peldaños que hay que subir, los sube de saltos. Sí,
los sube de forma diferente,
no creo que sea... Yo creo que hay un factor que aquí ni se toma en cuenta y los que lo debían de tomar no lo consideran. Aquí un chico del año 95... el año que viene es senior, rigurosamente senior, no tiene nada donde pueda jugar.
Solo puede jugar en LEB o en
EVA, en LEB, sí. En Primera Regional o en la NBA.
Acabó la formación.
O en la NBA, pero fijaros qué aberración, y yo con cuántos padres me vienen a ver ahora que estoy en el Canoe y gente que me escribe, a lo mejor te dicen, ¿no? Pues los padres siguen siendo igual de interesados que han sido todos los padres, el padre lo lleva en el alma, ¿no? Un niño del año 95, el año que viene, tiene que salir al mercado. O a pegarse con los senior, o a jugar con los gorditos de su colegio, que son exalumnos y juegan en la primera división regional.
Solteros contra casados.
Exacto. Entonces, yo creo que ahí empieza y ahí termina. No hay formación.
Ese es el problema, sí. Pero el problema es que la NCAA ha perdido mucho. Es que... ¿Qué jugador español ha salido mejorado en los últimos 10 años de la NCAA? Nadie.
No, pero bueno, es que no ha ido nadie en los últimos 10 años.
No, sí ha habido algunos.
No, van muchos.
O sea, Morentín, bueno, no sé qué.
Pero no de élite. Es que tenemos un caso que puede que sea de élite a nivel nacional. Juan Sebastián Saiz, el chico de Estudiantes, ya firmado por la Universidad de Mississippi, por Ole Miss la próxima temporada, y ese es el chico, sí que es un chico internacional y posiblemente de progresión.
En Ole Miss ya te digo yo que o es buenísimo, o en Mississippi probablemente con 9 o 10 jugadores afroamericanos lo va a pasar mal, porque van a ser muy competitivos, lógicamente.
Bueno, yo creo que esto da para otro debate, Vicente.
Y en cuanto,
si hay que reestructurar la competición, que yo
y
creo
en cuanto
que
al tema de la NCAA que decíais, sí. Depende mucho de la persona. Es decir, hay gente a la que le ha venido bien. Lo que está claro es que si tú cumples 4 años en la universidad, puedes mejorar como jugador, cada vez menos también, ¿eh? Ahora como explicaré por qué.
Yo es que verdaderamente, pero, es que casi no, es que no puedo recordar a quién ha mejorado yo.
Sí, yo
¿quién ha mejorado? Es que
no, bueno, te va a decir
estoy pensando Ricardo Peral, Jerónimo
Bucero.
No, pero
espera, que te va a decir uno.
A ver, dime uno.
No sé, Rafa Vidaurreta y Keri Turbe han venido mejor de lo que se fueron, pero la cuestión...
Espera,
déjame terminar.
Pero es que también
vas a ser más convincente, Miguel Ángel, ¿eh?
Va mucho con la persona, es decir, un chaval antes podía elegir y decir, bueno, pues mira, yo prefiero tener un porvenir asegurado, y de hecho varios de ellos lo tienen. Rafa Vidaurreta está trabajando en la federación, si no me equivoco, y Keri Turbe está trabajando en los Estados Unidos en una compañía multinacional, Ricky Peral en una compañía informática.
Eso no lo discuto.
Porque probablemente no era el baloncesto no era su gran prioridad vital, ¿no? Aquí asumimos que todos los jugadores de baloncesto tienen que tener como gran prioridad vital el jugar a baloncesto.
Eso está muy bien, pero dejémonos de lado. Estamos hablando hoy de baloncesto competitivo. Como juego de baloncesto. Formado, soy un producto de la educación americana. Yo estoy encantado. El haber estudiado en Colombia me ha dado mucho. Pero lo que quiero hablar es de jugadores de baloncesto españoles que hayan ido a Estados Unidos y hayan vuelto convertidos en excelentes jugadores de nivel europeo.
No pasa nada.
Y Iker Iturbe, cuando salió de Vitoria, estaba muy bien enseñado. Había trabajado con él, gente como Chema Capetillo y demás. Fue internacional junior. Y volvió y fue internacional. ¿Sí?
Pero ¿tú crees que volvió mejor de lo que se fue?
Sin duda
yo creo
alguna.
Que no.
Eso dice él, además. Y si lo dice él, eso va a misa. Igual que Vidaurreta, él dice que volvió mejor.
Va a misa lo que digan los demás, lo que dice uno mismo. Es
que aprendió mucho con Dave Odom, que aprendió mucho...
Pero, Miguel Ángel, no hay duda de una cosa. Nos acordamos más de los que se han hecho aquí, fueron allí para hacerse y volvieron.
También. Porque luego, además, en la NCAA, Pepe, también ha evolucionado mucho y ha evolucionado a peor. La NCAA tiene dos graves problemas. Uno son los famosos one and done, es decir, el jugador que está un año y se va, que ese suele ser un jugador de un nivel alto, pero que no es ejemplar. Es decir, ¿qué significa eso? Pues que la mayoría de las universidades de élite, donde podrían ir jugadores españoles potencialmente de élite, lo que buscan es ganar. Y para ganar, y tú lo sabes muy bien, porque eres entrenador, para ganar, el nivel de formación y el trabajo de formación pasa a ser secundario. Y a la mayoría de los entrenadores, ahora mismo la NCAA es un monstruo económico. Es un monstruo económico que mueve, miles de millones de dólares. Y entonces, la mayoría de las escuelas, la mayoría de las universidades lo que quieren es ganar. Y entonces, claro, cuando a un entrenador al que le evalúan por ganar, que necesita esas 20 victorias, que necesita ganar para reclutar jugadores al año siguiente, pues claro, cuando le dices, tiene usted que formar,
acabas convirtiéndote en un monstruo y olvidándote de todo, como el señor Calhoun en Connecticut, que ha terminado tan mal como ha terminado.
La única excepción que ha habido en los últimos 15 años, que me preguntaba como jugador en global, ¿no?, que me preguntaba Víctor, es Tim Duncan. Tim Duncan se quedó 4 años en Wake Forest, pero porque Tim Duncan es un rara avis. O sea, es un tipo muy singular, es un grandísimo jugador con una ética personal casi mejor que la profesional, y la profesional está en un 9,9, pero es de estos tíos raros que dijo, no, yo es que me quiero graduar, y se jugó, aunque el último año, el año senior, jugó ya con un seguro importantísimo, un seguro que en el caso de que hubiera tenido una lesión grave, pues le hubiera dado dinero, porque ya se suponía que iba a ser el número uno, pero es la excepción que confirma la regla. Ahora mismo la NCAA es un mundo en el que importa ganar, ganar y ganar, por lo tanto se entrena cada vez menos. Se empieza a entrenar en noviembre, ya empiezas a competir fuerte en febrero, con lo cual, si te digo 40 días, Pepe, para trabajar con los jugadores, un entrenador o un cuerpo técnico...
Sí, pero fíjate, es que en lo nuestro, en nuestro baloncesto, no solamente reside en que tengas más o menos sitio para entrenar, es que no tienen dónde jugar. Yo a la base. Suponte que en Estados Unidos no pudieran ser universitarios, que es un poco lo que podrían ser aquí los chicos que salen del 95, ¿no? Los chicos tú tienes un hijo de un amigo que juega bien a básquet y pasa de junior. ¿Qué consejo le damos cualquiera de los que estamos aquí? ¿Qué le podemos decir que haga? No tiene calidad, porque el Madrid y el Estudiantes no pueden coger a todos. Entonces, todos los niños de Madrid del año 95, ojo, pueden ser del 1 de enero o del 31 de diciembre.
Es muy diferente.
Es muy diferente, es un año. Entonces, un bebé de 16 años, porque es nacido el 31 o el 1, tiene que salir a pegarse con los seniors de Madrid. Bueno, le hemos mandado al fútbol. Cambia de deporte, chico. No puede jugar. Porque además, y no quiero que se tome como una crítica, los colegios no pueden hacer equipos para salir de regionales, porque hay que pagar. Entonces los padres pues le dicen, es que hay que pagar, además de las camisetas, tal y cal, el alquiler del campo del colegio, que está dado a una empresa de tal, y 150 euros por partido, o los que sean, por el arbitraje. Y la inscripción. Y entonces hay padres que te dicen, ¿usted sabe dónde yo podría llevar a mi hijo a jugar, que juega bien? pues mire usted, no tengo donde puede jugar, quedé el domingo por la tarde en un parque. Esa es la historia real que te cuenta un padre de un niño del 95.
¿Y dónde están las ligas de desarrollo aquí?
No hay ligas de desarrollo.
Claro, por eso decía que el problema es un problema del sistema y de la estructura de la competición. Si no...
Fíjate que cada día en EVA han salido menos equipos.
Sí, en LEP, problemas económicos, claro, obviamente.
Problemas económicos, porque yo creo que tendría que haber una protección de todo tipo para que... A mí no se me da de la cabeza lo que os digo. Un niño del año 95, todos los jugadores de baloncesto que pasan este año de edad, el año que viene no pueden jugar. A no ser que tengan un nivel... Que
ya sí, profesional, claro.
Profesional.
Y ya no solo, perdón, los problemas económicos. En la EVA de 2005, que esa la conozco yo un poco bien, por cuando estaba todo en el apogeo del dinero, había equipos de Liga EVA jugando con 4 uruguayos, 2 croatas, 3 alemanes y había 2 españoles en plantilla. O sea, bueno, pero, ya no solo hablamos de...
Pero y Pepe, y un jugador del 95 que no vale, tampoco pasa nada que se vaya a su casa, ¿no? Si no
lo que
vale,
pasa
¿no?
es que tú has puesto el dedo en la llaga y ¿cuándo sabemos
si
vale
claro,
o no?
Claro,
si vale
hombre,
o no.
Hombre, yo creo que con 18 años ya...
No, mira, no, yo te pongo un ejemplo ahora que yo predestiné que podría jugar en la NBA. Y te lo dije el último día. Y hay más, pero de este me acuerdo siempre. Javi Vega. Un chico de Fuenlabrada.
Sí, pero él ha estado jugando.
Bueno, pero él ha empezado... Pasa otra cosa. Los grandes clubes los ceden. Y
pero
yo
ceden le... equipos que juegan.
Espera. Le tuve un verano. Buen chico, de buena mirada.
Palencia no acabó con él.
De buena mirada, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y al verano siguiente... Llevaba su correspondiente dibujo.
Tatuaje.
¿Por qué? Porque había entrado en una vida de senior. No es un mal chico. Pero claro, había dejado de estudiar. Tenía una novia guapa. Que entra rapidísimo en la vida de estos chicos. Entra en una vida de
en el
mayor.
Paquete, en el paquete de senior.
En el paquete de senior, ¿no?
Falta el coche, quizás.
Bueno,
no, el coche sí, también lo suelen tener.
El coche ya venía puesto.
Yo no me hubiera quejado de nada de eso a los 18 años, pero vamos.
¿Es paquete claro, del senior o paquete del senior?
Claro, pero tú dile ahora que tiene que irse a las 7 de la mañana a entrenar cuando tiene el coche, esa novia mega guapa y tiene... Claro,
qué espectáculo, señor, es Vicente Salaner con 18 años por Colombia con el tatuaje aquí puesto en el hombro.
Pero LeBron James
no, el tatuaje es lo único que no envidio porque no soy aficionado a eso.
Y con el pelito ese que llevabas en aquella época.
En las universidades.
A los 18 años yo no estaba en Columbia, estaba en el colegio.
Estaba en el colegio, pero aparte de eso, en la Ivy League,
no,
Vicente.
En, francés, en,
las,
ah,
sí. En las universidades de la Ivy League no veías un tatuaje ni en broma, vamos.
Ni de broma, sí, no, está muy mal visto por ahí.
Bueno, no me habéis entrado antes hablando de universidades. Quiero preguntaros por Adrià Gasol. Está en una universidad de las que quiere ganar, está en UCLA y bueno,
está sin jugar.
Juega, no claro,
sí, está sabemos fuera del este equipo no y no quiere jugar. Pero, a ver si dejemos de eso.
Sí,
no todos en una familia. Sí. Dos superjugadores de tres, está muy bien, es un porcentaje, la pero, pera limonera.
Pero él lo quería intentar.
Tercero,
sabemos
pues no,
que este año
pues
no va a jugar, pero quizá el año que viene
nunca
sí.
Le gustaba,
bueno, pero claro, es que claro, es lo que estabais hablando hace un momento. Realmente, este chico quiere jugar a nivel
claro,
profesional.
No sé, yo no lo
le gusta
sé, pero sí que puedo decir que va a ser el primer caso que vuelva mejorado de Estados Unidos.
Eso no es muy difícil, ¿no?
De cualquier manera, la familia Gasol, en su edad joven, sí. En esta que pasas... de no saber lo que quieres a saber lo que quieres, ha sido siempre retrasada. Porque Pau
era suplente.
Es que a lo mejor no, sí.
En el mundial,
no es procedente
Lisboa,
decirlo, ¿no?
En el Mundial era suplente, claro.
Sí, sí, no sí, es procedente sí. Decirlo, pero cuando Aito le quiso subir al primer equipo, Pau no puso ningún interés.
Bueno,
y Lolo...
Porque era del español.
No, y Lolo no le llevó
a Sydney.
A Sydney.
Sí. Y en la selección,
sin embargo, era Pau, ¿eh?
En la selección junior de oro, en la que ganó el sí. Mundial de Portugal, a mí me lo presentaron, vamos, me dijeron que fuera a verlo. No, perdón, refraseo. Me dijeron que fuera a ver al 3-4 titular indiscutible de esa selección, que era una maravilla, que se llamaba López Varela.
Sí.
Y entonces, no sé por qué, dije, oye, a mí el que me gusta es el tío este del Barça. Y era Pau Gasol,
la
claro.
Pantera Rosa, como se le llamaba.
Exacto,
entonces.
Exacto. Entonces, bueno,
entonces los Gasol tienen
y luego
un poco
Marc,
ese pasado. Bueno,
Marc tuvo claro. Incluso en la selección junior, yo me acuerdo de verle con ya Fernando Martín, con el hijo de Fernando Martín, sí, sí. De ir al INEF.
Aquel Marc había comido al actual Marc, ¿eh?
Sí. Que parecía que, bueno, Marc tenía problemas de peso, problemas de bulimia.
Aguantaba 10 minutos en pista, no aguantaba más.
Bueno, nos acordamos del Marc que conduzco Ivanovic, estaba a punto, bueno, que salió salió del Barça porque si no, no aguantaba más.
Pero eso habla muy bien de la ética de trabajo de los dos.
No, pero yo creo que a los dos, a Pau y a Marc, siempre les gustó el baloncesto, aunque tuviera una etapa un poquitín más apagada, porque creció muy deprisa Pau, y el otro porque físicamente no estaba en su lugar.
Porque son chicos muy maduros, o sea, porque están
pero
sin formar.
Adrià nunca ha demostrado el mismo interés de sus hermanos, y sus hermanos hicieron cosas notables de junior, en las competiciones junior, y Adrià no lo ha hecho, con lo cual podemos tener ciertas dudas. Yo creo que hace falta, en este deporte hay que quererlo. Y este deporte tiene un punto débil inevitable, que siempre lo ha tenido en todos sitios del mundo, que es que si eres alto, juegas porque eres alto.
Y también ha crecido
tarde. Pero los altos es más complicado. Y yo conozco, yo lo recordaba aquí, a un jugador que tiene un gran talento, se le recuerda por dos tiros libres fallados, pero tiene un gran talento, pero no le jugaba a Gustavo Baloncesto, que era Luis Mari Prada. Luis Mari estaba jugando porque era alto, pero en el fondo quería hacer otras cosas, era intelectual, pensaba, no sé qué. Y cuando no pones la cosa, toda la carne en el asador, tienes la pasión que tiene Fernando Martín o Pau Gasol, pues no es lo mismo, claro.
Así es.
Eso es así.
Yo creo siempre que en el juego de hoy, si no se tiene esa pasión, y yo lo veo como profesor, por decirlo de alguna manera, es mejor no contar con él. Porque, mira, cuando es un burro, es un burro. Y hay jugadores en el baloncesto de antes con talento, se podía crecer. Pero ahora hay tres cosas que te dan ser figura: el talento, la actitud y el físico. Si no tienes por lo menos dos,
no vas a ninguna parte.
No vas a ninguna parte. Entonces tú ves algunos que te llaman la atención porque tienen mucho talento.
De esos dos necesitas el físico.
Pero, que una sea el físico. Eso
que una, o sea, sí, exacto. Y ahora, si me apuras, es más importante el físico. Yo cuando dice la gente, es que tiene una actitud. Yo creo que para ser un jugador de la NBA hay que tener las tres. Talento, actitud y físico. Y luego, si
se
tienes
lo
dos,
DJ en Venga.
Pues aquí en Europa, podéis quitar.
Tienes una, sea la que sea, dejémoslo.
En fin, que lo del... Pero bien, aquí hay, tenemos a nuestro amigo Pablo Martínez Arroyo, muy empeñado, sí, que efectivamente hay que desarrollar el baloncesto en
colegial.
En colegial y universitario, si pudiera, pero a mí me parece tan difícil el colegial, que es posible que todavía quizás recuperar un poco más de nivel competitivo con el sistema universitario español. No es muy difícil que encontremos...
El colegial tiene una serie de dificultades.
Si el sistema, si el sistema universitario español ya está en zona de, en territorio de gran duda...
Pues claro.
Con este superministro que además nos ha venido ahora, el deporte universitario va en consecuencia, pues no pasará de ser
no
una negra.
A ver, por el deporte universitario que lleva 50 años hundido. Vamos, hombre.
¿Podrías culpar a Bert de que no se diga tiempo muerto en las ligas universitarias Cataluña, sino que se dijera el temp morto o algo así?
Se le puede culpar solo de incontinencia.
No. Estamos ante uno de los peores, mira que hemos tenido malos, estamos ante uno de los peores ministros de educación de la historia.
Ya, se deja ver.
Ya me lo diréis.
Estoy en desacuerdo profundo contigo, mira.
Me parece muy bien.
Influye demasiado tus cercanías.
No.
¿Sabéis cuál es uno de los grandes problemas de los colegios? Los colegios no son dueños de sus pabellones. Son dueños de sus pabellones, San Agustín, los grandes colegios
de Madrid,
¿no? Sí. Pero el director del colegio, el jesuita, el dominico, el que sea, va a una empresa privada y le dice, yo le doy por el pabellón 50.000 euros al año.
Y gestiónemelo.
Y gestiónemelo. Y entonces le dejo las horas justas de 6 a 8 de la noche. Mira, yo cuando aterricé en Madrid, por afinidad fui a San Agustín, enfrente del Bernabéu, un colegio espléndido. Y allí hay una persona que dirige aquello baloncestísticamente, que es un personaje formidable, y me citó un viernes por la tarde a las 6. Hay tres campos sin medidas, o sea, uno con medida central, y se convierten en tres campos. Conté 70 jugadores entrenando a la vez. En medio campo, cada uno de los equipos del colegio. Y las bolsas de los niños tiradas en el suelo, porque no hay vestuarios. Cuando hablé con él, entonces, aquí no tenéis instalaciones. No, aquí hay unas instalaciones para los partidos de los domingos. Pero esto, la piscina y el campo de deporte, lo explota una empresa y el futbito entra a las 9 y el no sé qué y tal. Entonces, el tema es grave, ¿no? Porque creemos que nuestros colegios tienen esas instituciones, esas...
Sí, pero
esas
también ahora hay mucha más infraestructura que antes. O sea, que también quiero decir que debería de ser más fácil y encontrar más facilidades para que hubiera tiempos, porque la época en la que vosotros descubrís en el Canoe a Corbalán, ¿cuántos pabellones cubiertos podía haber en Madrid? Ahora habrá muchísimos más, ¿no?
No, pero entonces pero él jugaba al descubierto.
Sí, bueno, pero quiero decir ahora...
Pero es que da igual, es que ahora tú vas y tienes que pedir precio al ayuntamiento, no, es que son 60 euros la hora, y ya tienes que juntar a gente, o sea, que haya más instalaciones no quiere decir que tengan la posibilidad para jugar.
Bueno, pero para que haya más instalaciones hay que pagar también ese dinero para que se den esas instalaciones. Quiero decir, porque antes podía haber grandes colegios que hicieran el desembolso y que no tuvieran la necesidad de alquilarlo, pero ahora todos los colegios o la mayoría de colegios tienen una instalación importante al lado y a lo mejor no tenían ese dinero para crear esa instalación y tienen que mantenerla con esos ingresos.
Te vuelvo a repetir, me da igual si tiene que jugar el futbito y no sé qué, para poder sacar dinero, o sea, sigue sin ser del colegio, es como si no existiera.
Mira, yo en una comida le propuse a Pepe Sáez que hiciera una gestión, que consiguiera abrir todos los campos de los colegios los domingos por las tardes. Yo en mi colegio, en la Sagrada Familia, el domingo por la tarde, aquello estábamos allí, 150 niños jugando a todo. Ahora los curas, o las capas, o como se llamen, pues como el colegio hay que mantenerle y hay que cuidarle, pues el domingo cuando acaba la misa o acaban los partidos, se echa la llave. Y el patio está vacío. Pero yo aprendí a jugar en el patio del colegio. Entonces, fijaros qué cosas tan simples, ¿no? Que pudieran jugar en el patio del colegio. Se cierran los colegios.
Por eso lo de Pablo Martínez me parece muy buena idea a nivel colegial. Porque la idea, y sobre todo, por encima de todo la de Pablo Martínez, es que todos los niños tengan oportunidad de jugar a baloncesto. Y si luego está una competición medianamente regulada, mucho mejor. Porque además hay un niño que puede ser bastante paquete, gordito y tal, que no va a jugar nunca nada, pero puede jugar con su instituto, por lo que sea, porque puede haber sitio, y al lado a lo mejor tiene, pues posiblemente, ¿por qué no?, un chico que pueda llegar a la ACB porque está entrenando con el Madrid infantil,
no,
por
gordito,
lo que sea.
El gordito es fantástico porque su padre tiene un 7 plazas.
Claro,
esto
es muy
útil,
claro.
Es
una pieza clave.
Pero es un poco lo que tú dices, Pepe.
Y
o sea,
habitualmente
que todos...
la mamá del niño suele estar buena.
Hombre, si tiene un Cherokee, ya me va.
No, perdona, siento tener que corregirte en antena, Miguel Ángel. Habitualmente la madrastra del niño suele estar buena.
Exacto. Ahí me ha gustado. La señora que lleva el hombre, el Cherokee.
Pero la finalidad es que muchos niños juegan a baloncesto, que es de lo que se trata y de lo que se tienen que cargar las instituciones. No, por eso cuando hablamos de las medallas en categorías inferiores y más, sí está muy bien, pero es que me estáis planteando que parecen como centros de alto rendimiento donde se cogen a los chavales, pero aquí en Estados Unidos de lo que se trata es que jueguen muchos a baloncesto, que la base de la pirámide sea muy amplia y a partir de ahí poco a poco pues irán saliendo más chicos.
Vamos a llegar a la punta de la pirámide, ¿no? Hablamos de la selección un poco.
No, vamos a llegar a la punta de la pirámide, que es que le dais un maravilloso consejo a estos señores.
Pues te lo voy a contar ya, si te parece. Mira, ya están aquí los que creen que las leyes de la física están para romperlas. Ya está aquí la NBA, disfrútala con BBVA, Banco Oficial de la NBA.
Team works in basketball and in banking.
¿Sabéis lo que os digo? Que me ha encantado el resumen del año que habéis hecho. ¿Eh? Me quedo además con vuestros deseos para el año 2013. Me han parecido interesantísimo.
Hemos hecho un resumen de muchos años.
Sí, no, pero ha sido un resumen. Hemos ido mes a mes comentando este año.
Lo que nos gusta a
minuto a minuto.
El guión siempre se cumple en tirando.
Sí.
Y mira que ibas con buenas intenciones.
Sí,
el Madrid de Lasso. Está... Da igual.
Sí.
Pero hemos hablado del Madrid de Lasso.
No, y hablamos del Barça de Joan Creus y de Xavi Pascual.
Esto es claro. Tirando a fallar. Pepe Lasso, muchas gracias por
muchas gracias a vosotros por
haber venido.
Por la invitación. Gracias.
Ya que estás aquí cerca y ya te sabes el camino, a ver si te vienes otro día.
Cuando queráis, siempre cuando queráis.
Esteban Gómez, muchas gracias.
Gracias a ti, Vicente.
Miguel Ángel Paniagua, teníamos ganas de escucharte. Muchas gracias.
Igualmente. Yo, no sabes, es impagable el poder discutir, aunque sea un ratito en antena, con
Víctor, todos.
Al que quiero mucho.
Don Vicente Saraner, que tiene
oye,
ya...
que no cobro ningún estipendio del señor Bert, que queda cosa por favor.
Sí, me lo imagino.
Ni le conozco.
Ni... Ya hablaré.
Pues nada.
¿Recomendación de Navidad culinaria?
.mx, donde negociaremos el fichaje de Gustavo Ayón por el Real Madrid, naturalmente. Sobre lo
ese se ha complicado últimamente.
.mx.
.mx, un sitio mexicano.
¿Dónde
en
está?
Madrid.
¿Dónde está?
En Madrid. En la calle General Pardiñas, esquina general de la calle Ayala, el mejor restaurante mexicano fuera de México que yo conozco.
Se ha puesto de moda, ¿eh? Después de promocionarlo.
Sí, en Metrópolis, ¿eh?
Sí, claro. Como siempre descubrimos, estamos en la punta de...
Me hace mucha ilusión.
Descubrimos Sudestad, descubrimos Diverso, descubrimos las cosas que se...
¿Sabes lo que me hace mucha ilusión? Ir a los restaurantes y encontrarme tus crónicas colgadas en las paredes, ¿eh?
Ah, claro, sí. Cuando tus llegas críticas. Y no está colgada...
Digo...
¡Ahí hay un problema!
Digo, no. Ahí hay un problema. Digo, entonces, no digo mi nombre y me dicen, no tiene usted reserva. Digo, lo siento, me voy, entonces me he equivocado. Bueno, Miki Borges, Antonio Rodríguez, nos escuchamos la semana que viene.
Exactamente.
Por cierto, estaremos contando en directo el Barça-Real Madrid de Liga.
Nathan Jaouai quizá fuera. No sé cómo estará la cosa, se ha lesionado.
Lo contaremos en directo, la sintonía de radio a partir de las 6:30 de la tarde. Ahora nos quedamos con José Manuel Puertas y toda la actualidad del baloncesto. Volvemos en unos minutos. Fíjate, la magia de la radio es tan mágica que yo, que estoy ahora mismo en Madrid, en 10 minutos estoy en Granada haciendo en directo tiempo extra. Así que me voy corriendo que llego tarde.
El ave como mejora.
Vamos a analizar en unos minutos también toda la actualidad del fútbol. Os quedáis con José Manuel Puertas. Adiós, adiós.
Venga, pues seguimos hablando un poco de lo que ha pasado el fin de semana en la Liga Endesa, que está apasionante con la derrota del Barça en Málaga, pero nos vamos corriendo hasta Madrid. Ya ha llegado de vuelta a la expedición del Real Madrid hace un rato a la capital de España. Ha ganado, lleva 14 triunfos en 14 partidos. Hablamos con una de las grandes estrellas del equipo de Pablo Laso, JC Carroll. Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bienvenido a Tirando a Fallar, aunque este nombre de programa no sea muy acorde a ti, pero bueno, bienvenido. Teníamos muchas ganas de hablar contigo, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias. Encantado.
Gran victoria hoy en San Sebastián, de nuevo un partido con mucho acierto anotador, aunque, bueno, no ha sido tu mejor partido, pero el equipo sigue a muy buen nivel.
Ah, sí, por supuesto, como equipo siempre, bueno, estamos intentando mejorar cada partido y tenemos algunos jugadores que están jugando a un nivel... pero buenísimo, con mucha confianza, como Sergi Yul tenía un partido increíble hoy, y bueno, Chacho Sergio Rodríguez también, bueno, 20 tiros, así que él tiene confianza ahora para este año.
Qué gran partido de Sergio Yul en la primera parte, llevaba 5 triples sin falla, ha fallado el último, la verdad es que está dando un nivel extraordinario, también como bien dice Sergio Rodríguez, Mirotic, Jaycee, tenéis un equipo con una capacidad ofensiva que yo creo que no hay otro en Europa para... por lo menos con el talento para meter tantos puntos, ¿no?
Sí, yo creo que es difícil preparar para defender a nosotros, como, por ejemplo, si queremos poner... Si un equipo quiere como defender muy duro a Rudy sin ayudar, como tenemos Miritich que va a estar abierto, yo voy a estar abierto para algunos tiros, y así es muy complicado preparar para defendernos, porque hay muchas opciones.
Sabes, Jaycee, que después de lo de hoy lleváis 14 victorias. El mejor arranque en la historia de la Liga ACB, la Liga Endesa actualmente, es del año 87, un Real Madrid entrenado por Lolo Sainz que hizo un 15-0. Lo podéis conseguir la semana que viene en el Palau Blaugrana.
Ah, sí, bueno, eso sería muy divertido para hacer, también complicado. Bueno, todo el mundo sabe que bueno, Barça está teniendo algunos problemas por ahí, pero igual todavía es un equipo... muy capaz con jugadores que son muy buenos, así que tenemos que tomarlo en serio y preparar esta semana de Navidad para jugar este partido.
¿Sigues pensando que es el gran rival a batir, el Barça, para ganar la Liga?
Bueno, por supuesto, yo creo que ellos van a aprender y van a mejorar y van a ser un equipo muy bueno al fin del año. Ahora les han costado en la ACB, pero bueno, siguen con una derrota en Euroliga, así que tienen esa capacidad de ganar a cualquier día.
Si fuerais capaces de ganarles en el Palau la semana que viene, podrían tener problemas incluso para jugar la Copa. Sería algo que en España no estamos acostumbrados a ver, y la verdad es que para vosotros sería casi eliminar a un rival para la Copa del Rey, así que se puede incluso tomar casi como una eliminatoria al partido, ¿no?
Sí, eso es, bueno, muy extraño. Tener Barcelona en esta situación, como yo estoy interesado en ver el partido de hoy contra Málaga, Unicaja, ver qué pasa y luego, bueno, quizás estarán jugando la vida el 30 en contra nosotros para la Copa del Rey.
Este año hay quien piensa, Jaycee, que para vosotros, el año pasado la Copa fue muy importante porque además hacía muchos años que el Madrid no la ganaba, pero hay quien piensa que sería poco que el Madrid se quedara solo con una Copa del Rey, no sé cómo lo ves.
Ah, perdón, ¿Puede hacer la pregunta otra vez?
Sí, sí, te digo simplemente que este año hay mucha gente que piensa que el año pasado fue muy importante para el Real Madrid que ganarais la Copa, pero podría saber a poco solo ganar una Copa, ¿no? Este año ya el Madrid debe aspirar a la Liga, incluso a la Euroliga, ¿no?
Ah, sí, bueno, ahora la gente está hablando más así que los años pasados, pero el año pasado sí, la Copa del Rey fue muy importante para nosotros. Como yo sé que Sergi Jules, bueno, pudo como sacar un poquito de peso sobre de su espalda a no haberlo ganado, y él desde ese día ha sido otro jugador en mi manera de ver, y ahora es casi imposible pararle. No, él está jugando a ese nivel tan alto, más que este año. Bueno, vamos a, yo creo que el mundo va a decir que somos los favoritos para ganar la Copa y la Liga, pero tenemos que pensar en el presente y no pensar en las cosas que no están todavía.
Hablando de ese peso que se quita Sergio Llull el año pasado, yo creo que le tienes que tener mucho cariño a la final de la Copa del Rey del año pasado. ¿Qué partidazo te salió? La segunda parte que hiciste fue, yo creo que, de esos partidos que tienes que tener para guardar, ¿no?
Ah, sí, como para mí también fue un partido especial. Como de segunda parte, bueno, 27 de valoración, ganamos la Copa. Yo también después de ese partido tenía mucha confianza para acabar el año. Así que yo estoy buscando un poco de esa magia otra vez, aquí encontrar mi juego otra vez. Algunos partidos me salen muy bien y otros son como hoy, que no sé qué pasa. Pero en eso estamos. Vamos a pensar en Barcelona, bueno, Alemania primero, después Barcelona, y bueno, en febrero vamos a estar ahí listos para la Copa del Rey.
Aún así, si tienes que fallar tiros con algún entrenador, creo que el ideal es Pablo Lasso, porque no te va a sentar por fallar un tiro, ¿verdad, JC?
No, para nada. Como Pablo nos da mucha confianza en el tiro y no nos quita por eso, solo, bueno, si estamos equivocando mucho o tenemos faltas, claro, vamos a salir de la pista. Pero por malos tiros, por tiros no nos va a sacar. Así que tenemos esa confianza en cada jugador y por eso, bueno, estamos teniendo éxito.
Además, JC, tú eres ese tipo de jugador que a la gente le encanta, ¿no? Que cuando JC Carroll se enchufa y enchufa tres seguidas, cuatro seguidas, cinco seguidas, a la gente le vuelve loco. Y yo creo que eso, pues tú al final tienes que sentir ese calor de la gente, que cuando sale Carroll a la cancha, por ejemplo, en Twitter hay muchos comentarios, sale Carroll, todos atentos, ¿no?
No, sí, eso es divertido. Como, y cada vez que entro en la pista intento dar mucho energía en el partido. Y eso muchas veces quiere decir que yo voy a meter algunos triples, algunos canastas, algunas bombitas por ahí, y eso a mí me encanta. Luego, ahora me enfoco mucho en la defensa y no hacer errores para que nosotros podamos sacar el rebote y ir para atacar.
Bueno, JC, para ir terminando ya, habrá quien no lo sepa, tú eres mormón, estuviste 2 años en Chile, los que no jugaste a baloncesto, bueno, supongo que jugarías pues pachangas y poco más, pero después llegas a la universidad y empiezas con 20 años, es una situación un poco anómala para lo que es lo habitual. ¿Te costó arrancar tras esos 2 años parados sin jugar?
Así como la verdad, como después de esos 2 años, yo pensé que me iba a costar más, pero yo regresé y me puse en forma muy rápido. Incluso, bueno, salí de titular como en mi primer año en la universidad, y eso es muy extraño, eso no pasa mucho. Así claro, que ahí tenía mucho éxito mi primer año, y bueno, no ha parado, he tenido mucha suerte en mi vida.
De hecho,
así que
digo, de hecho, sí, JC, en la universidad, en el campus de Utah State, eres un auténtico ídolo, eres el máximo anotador histórico de la universidad, y bueno, allí debe ser casi una eminencia, ¿no?
Sí, como ahí es, bueno, yo tengo muchos récords ahí, y bueno, buenos recuerdos de la gente, me trata muy bien siempre, y siguen hablando de mí de vez en cuando. Cuando alguien tenga un buen partido, mencionen mi nombre, así que ahí la gente me tiene mucho cariño, Y bueno, y así es, siempre es muy divertido para mí volver y visitar los amigos y la afición que tengo ahí.
Muy bien, pues JC Carroll, para nosotros ha sido muy divertido hablar contigo, como siempre es muy divertido verte jugar. Ha perdido el Barça en Málaga, así que vaya partidazo la semana que viene, ese Barça-Real Madrid, que por cierto daremos aquí en la sintonía de radio en directo. Mucha suerte para la temporada y suerte para el partido de la semana que viene en el Palau, que va a ser un partidazo.
Muy bien, vale, muchas gracias.
Han sido las palabras de JC Carroll en Tirando a Fallar. Y para terminar de repasar lo que ha pasado este fin de semana, estamos con nuestro compañero Dani Blanco. Dani, buenas noches.
Hola, buenas noches, José. ¿Qué tal?
¿Cómo está la Liga Endesa? Vaya jornadas que se nos vienen por delante, sobre todo por la situación del Barça.
Bueno, impresionante. Hoy ha perdido el Barcelona en Málaga con un final agónico, increíble. Está 7-7 como otros tres equipos, José. Y yo creo que ahora mismo es el que uno de los que peor calendario tienen. Es verdad que el calendario de Asefa Estudiantes, por ejemplo, es terrible en las últimas tres jornadas con los recibimientos en el Palacio de los Deportes, la Caja Laboral y el propio Barça, pero es verdad que el Barcelona se ha complicado muchísimo la vida con esta tercera derrota consecutiva.
Hay que recordarle a la gente que el calendario del Barça, que yo creo que es lo más importante, porque el Barça está octavo, y eso significa que como caiga un puesto, se queda fuera de la Copa del Rey, algo absolutamente inédito. Tiene que jugar el próximo domingo, 7 de la tarde, repito, partido que retransmitiremos en la sintonía de radio, contra el Real Madrid en el Palau Blaugrana, en un partido en el que el Real Madrid busca el 15 de 15. Así que el Madrid va a ir a por todas buscando seguro hacer sangre. Después recibe de nuevo en el Palau al Lagunaro, que a priori es un partido que el Barça debería de ganar con relativa comodidad, y visita la cancha de Estudiantes, un estudiante, Dani, que se está jugando la Copa. O sea que va a ser un partido también tremendo.
Es que Estudiantes va a Murcia, luego recibe a Caja Laboral y recibe en esa última jornada el FC Barcelona. También hay en la última jornada, José, un Fiat de Juventud, Bluesens Montbus, que puede ser tremendo también, porque también están los dos equipos con 7-7. Y la verdad es que la Copa del Rey pues nunca decepciona. Hombre, podemos considerar, por supuesto, a dos equipos matemáticamente clasificados y a otros tres virtualmente clasificados, los que llevan 10 victorias, José, yo sí, creo que sí, están prácticamente en la Copa. Y hay que jugar a partir de Cádiz, Zaragoza y Unicaja, que llevan 8-6, y los cuatro que llevan 7 y los que llevan 6, que también te pueden enganchar a la Copa del Rey, como siempre, apasionante, como digo, y como siempre, además, en estas últimas jornadas, tremenda.
El Barça ha perdido 71-69 en Málaga, en un partido en el que ha ido dominando pues dos terceras partes del partido, en el que al final ha jugado Juan Carlos Navarro, que iba a ser baja para 10 días, se le forzó, ha viajado y ha jugado, no ha estado del todo bien, evidentemente, ha hecho un gran partido Tomic, pero el Barça al final es un si tenía algún potencial el Barça los últimos años, era la fiabilidad tan tremenda que tenía, y está perdiendo partidos que tiene controlados, como el de hoy en Málaga, que era un partido que a priori, el año pasado, de cada 100 hubiera ganado 99, porque ha ido mucho rato 8, 9, 10 arriba, y al final el Barça ha sido presa de los nervios, algo que es muy raro, porque el Barça normalmente juega muy bien con esas situaciones.
Sí, ahora que decías tú lo de Tomic, para mí clave la cuarta y quinta falta personal rápida de Tomic. Bueno, la cuarta falta personal, un balón perdido que reclama falta, y la técnica que conlleva esa protesta, que no es ni protesta, porque se queda prácticamente mirando al colegiado. Es verdad que ahí uno de los tres árbitros me parece que ha sido demasiado, no sé, yo creo que riguroso en esa técnica, pero es verdad que es técnica, y como comentaba Manuel Comas en la retransmisión de Televisión Española, si no le pitas técnica, todo Unicaja tendría derecho a reclamar que eso es, evidentemente, falta técnica. Pero a partir de ahí se ha ido el Barcelona, porque como tú dices, Tomic había estado muy bien, incluido récord de anotación en la Liga Endesa, y Navarro tenía que estar más o menos bien, José, porque Xavi Pascual lo ha utilizado en los momentos claves. Es verdad que no ha estado acertado, pero en los últimos tres minutos ha entrado en cancha y se ha jugado tiros decisivos que no han entrado.
Por otra parte, hay que hablar de dos de las mejores rachas de la Liga. Una, la de Caja Laboral, que tras perder el partido en Kaunas, ese en el que debutaba Zantava y cayó vapuleado por el equipo de Joan Plaza, pues ha vuelto a ganar y ya está segundo en solitario. Y la otra, por supuesto, la del Real Madrid, 14 triunfos en 14 partidos. Hoy partido extraordinario de Sergio Llull, lo hablábamos con JC Carroll. Si no es Llull un día, hoy también ha estado muy bien Sergio Rodríguez, si no es Mirotic, no estaba ni Rudy ni Pochus, pero el Madrid tiene un arsenal que es escandaloso.
Sí, estamos hablando del gran favorito para ganar la Liga Endesa, no porque lleve 14 victorias consecutivas, sino porque es que ya le saca 3 al siguiente rival. Yo creo que este año puede ser, como tú le comentabas a JC Carroll, puede ser también de Euroliga, porque el Madrid está muy bien, porque tienen confianza y porque lo que tú dices es que Llull ha estado inmenso, y si no es Llull es Sergio Rodríguez, y si no es Sergio Rodríguez es otro. Hoy se ha acercado en un momento Lagunaro, pero luego se despega. El Madrid gana cuando quiere los partidos, y hoy ha ganado bastante fácil en San Sebastián.
Recordamos también la victoria de Valencia en el último segundo en Manresa, en un partido que perdía hasta por 16 puntos y que ha remontado al final, deja Manresa todavía en puestos de descenso. Y también que ahora mismo se está produciendo un partido de NBA en el que Ricky Rubio está por fin debutando, uno de sus grandes grandes sueños en el Madison Square Garden, en un partido en el que Minnesota no cuenta con Kevin Love y en el que juega evidentemente contra New York Knicks, uno de los mejores equipos de la NBA ahora mismo, partido que está ahora mismo en Canal Plus Deportes, la gente lo puede ver en directo. Dani, muchas gracias.
Venga, hasta luego, José.
Nos vamos y nos quedamos con tiempo extra. Nos vamos recordando que la semana que viene habrá, por supuesto, más baloncesto en nuestro horario habitual, sábado 4:30 de la tarde, Tirando a Fallar, y el domingo a las 7 de la tarde, a las 6:30 empezamos esa retransmisión especial por el Barça-Real Madrid, partido de Liga Endesa que puede ser muy importante. Ahora os quedáis en la compañía de nuevo de Vicente Azpitarte con todo el equipo de Deportes de Radio, con tiempo extra que comienza ya en Es Radio.
Tirando a Fallar. Ya.